Bon día. Estás en Cuac FM, escoitando Radio 50 e Pico, un programa da Federación Galega de Asociacións Universitarias Seniors, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del Dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los podéis encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Carmen desde Santiago y Cristina y yo, Coque, desde Pontevedra. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis vosotros también bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. Por favor, no os vayáis, que empezamos.
E hoxe as noticias dos campus empezan na Coruña. Adiante, Manuel.
Adalleus nos anuncia que próximamente se convoca una nueva salida de senderismo que transcurrirá por el río Lérez, Pontevedra. Será el día 26 de abril. También nos anuncia Adalleus que ya está convocada la 13ª jornada de las asociaciones de los PUM, los programas universitarios de mayores, que se van a celebrar en Córdoba los días del 17 al 20 de septiembre. La asistencia no va a ser organizada por Adalleus, pero en la circular de hoy se invita a los socios que quieran viajar en grupo que lo comuniquen a la asociación.
Gracias, Manuel. Y ahora as noticias do Campus Terra de Lugo, que é a primavera cultural que organiza a USC en colaboración coa Vicepresidencia da Deputación de Lugo e máis coa Concellería de Cultura da nosa cidade. Unha actividade importante dentro da súa programación é a chegada da 31 edición do Festival de Teatro Universitario a Cidade Bimilenaria, con entradas de balde e actuacións entre o 2 e o 11 de abril. Dende hoxe 2 de abril, ás 8:30 da tarde no Auditorio Gustavo Freire, e ata o 11 de abril, ás 8 da tarde, na Casa do Saber, coa Compañía de Teatro Universitario do Campus Terra e coa obra Cara de Leoparda, participade na Primavera Cultural de Lugo. Aproveitade o noso teatro universitario. Poderedes incluso ampliar a información entrando na páxina da USC e consultando o programa Primavera Cultural. E despois desta Primavera Cultural Teatral, imos a escoitar as noticias de Pontevedra con Deporte do Bo. Adiante, Coque.
Esta semana, nuestra coordinadora Iris Machado de Oliveira invita a participar en la actividad Barco Dragón, Deporte Náutico para Mayores. Los interesados pueden apuntarse escribiendo un correo a cpmpontevedra@uvigo.gal y abonando la cantidad de 2 euros para cubrir la licencia diaria que impone la Federación de Piragüismo. Esto es todo desde Pontevedra.
Graciñas, non sei que me dá que as noticias de Santiago teñen a ver con algunha excursión. A ver que nos conta Carmiña.
Bueno, pois conto que la Asociación de Santiago de el sábado 26 de abril tiene programada una excursión a Santa Eulalia de Oscos para visitar el mazo de Mazo Novo, la casa museo del marqués de Sargadelos, y ya en Fonsagrada veremos el museo etnográfico, la fuente y la iglesia.
anunciar noticias, la Federación Galega de Universidades Séniors, Bodi a Puerto, ¿qué novas nos traes hoxe?
As buenas. El día 21 de marzo se ha celebrado la Asamblea General de FEGAUS y todos los puntos del orden fueron aprobados por unanimidad. La asociación seguirá apoyando el proyecto de incorporación a nuestras actividades de la inteligencia artificial. Tenemos ya un cronograma establecido y cuando finalice, Radio 55 ofrecerá una amplia información de esa nueva herramienta que ya tiene nombre. Se llama MAITE, que es el acrónimo de Mayores y Tecnología, MAITE. Además, tenemos nueva gente directiva compuesta de los siguientes compañeros: presidente Alejandro Otero Dávila, de Vigo; vicepresidente Cosme Ladio Pombo Rodríguez, de Lugo, felicidades; tesorero Ramón Fernández Brey; secretario Leonardo Pérez Ferreiro, también de Vigo; y los vocales Juan Manuel Romero Pérez de Orense, María Soledad López Lagares de A Coruña y José Luis Fernández Fernández de Pontevedra. Enhorabuena a todos. Comienza también el desarrollo de CEUS, otro acrónimo, Cadena de Emisoras Universitarias Senior, un programa de radio cuyo objetivo será dar voz a todos los campus del país donde los alumnos senior participen en proyectos de comunicación. Y para finalizar, en Ruegos y Preguntas apareció una propuesta que consideramos muy interesante: crear una comisión o grupo de trabajo que estudie de forma comparada los programas universitarios de mayores a fin de intentar aprovechar los puntos fuertes de cada uno de ellos. Y, en fin, damos paso a las noticias habituales de FEGAUS.
FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar su compromiso de formación online y en algunos casos presencial dentro de los programas del 07 para este curso 2025. Canal Seniors es el encargado de la realización. Cada semana iremos anunciando en Radio 50 y Pico la fecha, hora de emisión de cada una de las sesiones y el contenido de las mismas. Dinamízate, jueves 3 a las 9 horas. Herramientas para prevenir caídas y hacer tu hogar más seguro. Dinamízate, lunes 7 a las 10:30. Poesías de ayer y de hoy, su evolución a lo largo de los años. Banca digital, también el lunes 7, pero a las 12. Pagos digitales sin contacto, tarjetas, Bizum y otras acciones. Esta sección va a ser, como siempre, online, pero también presencial en Cuntis, Pontevedra, en la calle Circunvalación Don Aurelio, número 65. Formación TIC, martes 8 a las 10:30, aprende a crear y gestionar tu tienda online, Spotify, Itchy. Soledad, miércoles 9 a las 10:30, despierta tu voz, primeros pasos en el canto.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, también tenéis la posibilidad de acceder a las ya emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en el canal senior de podcast. Os recordamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar Canal Senior, donde podréis encontrar una gran variedad de temas que quizás sean de vuestro interés. Volvemos a encontrarnos la próxima semana.
O entre de entrar en fariña, de atender as ensinanzas alimentarias para unha vida mellor. Outra volta escoitamos a nosa nutricionista de referencia, Lucía Millar. Que nos contas hoxe, Lucía?
Bueno, buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, non sei se son buenos ou non son buenos, chicos.
Siempre son buenos.
Mira, yo últimamente el Instagram está un pouco revuelto. con los temas de nutrición, a la mínima que alguien se sale del tiesto, ya sabes que aquí nos volvemos todos muy locos. Resulta que un señor que todos lo conocemos, de unos grandes supermercados, en los que siempre hemos ido al menos una vez, afirmaba que las cocinas desaparecerán en el 2050. Estamos en el 25, venga ya. ¿Cómo es posible eso? Y claro, es que este señor ha empezado a montar dentro de sus supermercados, empezó a probar poner comida preparada. ¿Sabéis cómo se gestó todo eso?
No.
Eso sí me parece interesante. Cogieron a 800 de sus clientes y les empezaron a preguntar a esos 800 clientes que, tanto por el precio o como por los platos que ellos sí comprarían, ¿no? Entonces, bueno, pues esta persona se vanagloria de que sus recetas son casi caseras. Eso del casi, por favor, tenerlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, sí, son recetas al estilo casero. Pero una cosa es el estilo y otra cosa es cómo se ha fabricado eso. De todas formas, claro, este señor, que debe de leer o debe de tener muy buenos asesores, también sabe que desde el Ministerio de Agricultura resulta que el consumo de platos preparados se ha multiplicado por 5, señores. Por 5.
Toma ya.
Toma ya. Entonces, ¿vosotros alguna vez habéis comprado platos preparados? ¿Qué receta casi casera habéis llegado a comprar?
Unos callos.
Bueno, sí, pero los callos, el sitio que yo digo, no los venden. Los callos los venden las señorucas de Pravio.
Pero
los...
eran preparados.
Creo que el Corte Inglés, por ejemplo, y debe haber más entidades, que en el marisco lo compras y te lo cuecen. Y
sí.
Luego ya te lo llevas cocido, con lo que ya no necesitas poner la olla, el laurel, todo el rollo y tal.
Sí. No, a ver, estamos hablando de comida casi estilo casero.
Yo
el marisco no lo como todas las semanas, pero las lentejas sí.
Bueno, referente a lo que estabais comentando, lo que estamos comentando sobre el desarrollo que están teniendo la comida preparada en los distintos supermercados, pues os puedo comentar que he leído algo sobre eso y está representando ya un volumen importante de facturación dentro de sus ventas.
Sí,
en algunos casos, seis... o entre 6 y el
8%. Sí, sí.
Decía, he leído que en el año 2023 la facturación fue de 4.568 millones de euros, que es un 10% más que el año anterior, y parece ser que la tendencia sigue en la misma línea.
Sí, exactamente. Tienes toda la razón, pero vamos a ver. Ahora pensar, las cocinas de ahora, vamos a ver, estamos haciendo cocinas en los edificios, en nuestros pisos, cocinas como las antiguas, pero queremos los electrodomésticos de hoy en día. Tenemos unos pedazos electrodomésticos para trabajar en cocina que realmente con un par de ellos o tres, a lo mejor no necesitábamos siquiera un fogón, si lo tenemos bien montado. Luego además... Mucha gente se queja, primero, que no se cocina, primero, por falta de tiempo. ¿Cuántos de vosotros, que digan sí, cuántos de vosotros tienen falta de tiempo para preparar la comida?
Yo no, yo cocino todos los días, y la cena también.
O sea, yo no estoy de acuerdo con ese comentario, y os voy a decir por qué. Por experiencia propia, yo he trabajado toda mi vida, turno partido, y me he organizado súper bien. Y además de aquella, yo hacía cena de plato también. Y nunca me costó trabajo, porque me gusta comer bien, me gusta la comida casera. También me gusta cuando voy a comer fuera, que te lo sirvo, ¿no? Pero esta, yo creo que es comodidad. Porque los que hemos trabajado lo hemos hecho y aquí estamos. O sea, ahora te dan en ciertos supermercados incluso el pescado limpio y en estas bandejas de Porispan.
Sí.
Primero, ya contaminamos más el planeta, el plástico, el Porispan y todo eso. Y a mí esto de que te digan que está limpio, eso me ocurrió a mí el otro día en uno de estos supermercados famosos.
Sí.
Es que ya viene así envasado de la Ribera. La Ribera es el puerto pesquero que tenemos aquí en Vigo, ¿no?
Sí.
Eso no se lo cree nadie. Que se lo digan a la gente a lo mejor de interior, sí, pero nosotros que tenemos el mayor puerto pesquero, que nos digan eso. Yo quiero ver el pescado.
porque yo conozco el pescado fresco.
Exacto. No se puede hacer como los ingleses, que se asustan si ven una cabeza de un pescado. Hay que verle los ojitos. Yo soy como tú, Rosy. Los ojitos, las agallas, sí, ¿sabes?
Hoy no te dejan tocarlo, pero antes lo tocabas y si veías que se hundía un poco, dices tú, este ya no. Hoy ya no te dejan, me parece normal, ¿no? Pero a mí que te lo den envasado, no.
No.
Y vamos, no, es el futuro, lo mismo que la comida precocinada, y es lo que hay.
Yo lo elijo.
En todo caso, hay una parte también cultural, porque yo tengo una hija de 30 años que ella trabaja y trabaja su marido y todo, y ella cocina... O sea, no, a lo mejor no todos los días, pero hace prepara comida para comer siempre de sí, como comida preparada por ellos.
Se puede hacer por la noche. Yo hice dos platos por la noche ayer y hoy comimos formidablemente.
Pues que sepáis que estáis en peligro de extinción, ¿eh?
Sí, no, ya.
Que lo sepáis. Yo, que...
Perdona, que yo no lo sé, yo que todos estos movimientos evidentemente tienen un interés económico por el medio, porque representa un volumen importante de facturación para eso y quieren llevarnos a eso, y no cabe duda que va a ir a más y va a ir a mucho más. Sí. Pero yo considero siempre un poco como aquello de, no, ahora viene la televisión y se acaba la radio y todo eso. No sé, yo... No. Ahora hay también otros contramovimientos del tema de la comida sana y todas esas cosas, con lo cual siempre se va a compensar un poco, yo creo. Aunque, ya digo, va a crecer mucho y seguirá.
Hombre, sí. y sobre todo tener en cuenta una cosa, que sin comida casera, ¿vale?, vamos a perder, primero, la calidad de los alimentos que consumimos. Porque claro, los tenemos que comprar, entonces le vemos los ojitos, le vemos el color verde de la lechuguita. La memoria colectiva también se va a perder, ¿eh?, de una misma receta, la memoria colectiva. Pues yo los preparo así, yo los preparo así. Y luego la autonomía como personas. Vamos a ver, enseñamos a los niños desde peques que tienen que ser autónomos. Y cuando nosotros somos mayores, dejamos de ser autónomos. No, hay que luchar por nuestra autonomía. Y luego es eso, todo el mundo nos intenta convencer y hay muchas veces que lo podéis ver, que os dicen, no tienes tiempo, no tal. Entonces ya te están diciendo que tú no tienes el tiempo, ya te están valorando tu tiempo. Yo a lo mejor tengo poco tiempo, pero yo hoy media hora con poco tiempo... Si me organizan la cocina, yo saco dos platos de media hora.
O te dicen, cocina, come fuera porque te sale más barato.
Ahí no estamos.
Y es un error,
yo también lo veo un error. Entonces yo aquí clamo por aquellas personas que cocinan, que les gustan las cocinas incómodas, que le gustan los hornos que les hacen estar al lado porque no sabes si está clavando la temperatura o no. Todas esas personas... Por favor, que se vengan a la resistencia conmigo. Yo tendré preparadas ollas y fuegos de diferente tipo, pero hay que hacer una resistencia a este mundo loco que nos va a acabar diciendo no solo lo que tenemos que comer, sino cómo lo tenemos que cocinar. Nuestra autonomía es importante.
Y yo reivindico el poder cocinar para poder quemar el plato.
Ahí estamos. ¿Sí, no? Ahí estamos. Oye, no, ¿a vosotros nos ha pasado alguna vez de estar hablando tal de comida? Porque estamos comiendo y hablamos de comida. Y de repente, buah, pues el otro día intentó hacer tal, no sé qué, y me salió muy bien. Y al lado tiene a la mujer que le da el codazo y dice, ¿cómo que muy bien? Que eso estaba quemado. Mira, mira, que yo he hecho fotos. ¡Qué conversaciones más maravillosas!
¿Verdad? ¿Eh? Hace la felicidad de un matrimonio.
A la resistencia.
Estás apuntando, hombre, Coque, lo siento, no te libras. Sí, pero no os libráis ninguno.
Además, me gustaría decir que la comida y la cocina son varias cosas. Lo primero es salud.
Exacto.
Desde luego.
Y después es recuerdo, es memoria, es familia, es todo eso.
A ver, y diálogo.
Bueno, y como esto se nos terminó, yo me queda por decir que la comida es placer. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Feeling
small. When tears are... Estamos xa na nosa sección literaria. O pasado día 22 celebrouse na Coruña a 28 Feira das Matemáticas. E Julio e Puerto ali estiveron. Que nos contades da feira?
Buenas tardes, estamos en Palesco, en la 18ª Feria de las Matemáticas. Estamos con Cristina y con...
Ainara,
que no me acordaba de su nombre. Cristina, ¿cuántos años lleváis con esta feria?
Hola, bueno, pues desde AGAPEMA, desde la Asociación Galega del Profesorado de Educación Matemática, como tú bien dijiste, es la 18ª, es decir, hemos cumplido la mayoría de edad, porque llevamos desde el 2007 celebrando esta feria, que es motivada por el Día Escolar de las Matemáticas, que es el 12 de mayo. Simplemente que, bueno, nos adaptamos a las fechas en las que está dispuesto y nos dejan el sede en el espacio Palesco.
Bueno, Ainara, tú eres voluntaria. ¿Cómo te han cogido para esto?
Pues yo es el cuarto año que me apunto. Yo también trabajo para la asociación de AMPAS, entonces hacía mitad jornada con ellos, mitad de voluntaria. Y la verdad que pues este año me ha tocado de voluntaria entera con ellos, desde las 10 de la mañana hasta el cierre. Y la verdad que muy bien, aquí muy a gusto con la gente.
Cristina, tú eres profesora, has sido profesora mía en la senior y sigues siendo profesora en la senior, en la universidad también tienes otros alumnos que no son senior, y organizar esto te lleva mucho tiempo, ¿es complicado?
Organización de un evento donde se acolle tanta multitud de más de 1.500 personas o casi de 2.000, le va mucho tiempo, hay muchas cosas que atender, aparte da gestión do día a día que nos temos. Claro que sí, somos un grupo de personas sobre 15, entre 10 y 15, no que estamos ahí de una manera u otra, pues ayudando a gestionar y elevar a organización, disto que sí, tienes que tener un equipo detrás porque una persona sola no puede afrontarlo. Y luego después, dado que tenemos a docencia en la Facultad de Educación, digamos, es donde recogemos este alumnado voluntario como es Ainara, las diferentes titulaciones que tenemos en la Facultad de Educación. Y luego después todos los colegios e institutos que celebran con nos este día de divulgación, de compartir experiencias, de aprendizaje enseñanza las matemáticas.
Ainara, dinos cuál es la labor de una voluntaria en un día como este.
Pues más que nada es atender al público, ayudar a los coles que están aquí exponiendo sus actividades en cuanto a todo lo que necesiten, y eso más que nada es atender al público y a lo que necesiten.
Hemos visto que hay un público muy variado, porque hay adultos, claro, con niños, pero hay niños pequeños, medianos y mayores. ¿Atiendes a todos?
Sí, la verdad que siempre, casi siempre son familias, o bien los padres con los niños o abuelos que traen a los nietos, y la verdad que es un público muy, muy variado y disfrutan tanto pequeños como mayores.
También estás en una parte educativa, es decir, tu formación también va por ahí. ¿Crees que, por ejemplo, una feria como esta puede crear matemáticos, puede crear el gusto de hacer matemáticas?
Pues sí, porque vemos que muchos colegios están implicados en impartir matemáticas desde otra forma, no como se daban anteriormente en los colegios y que hacía que las matemáticas fuesen aburridas y fuese una asignatura tediosa para muchos niños y niñas. Y la verdad que es una forma, los niños tienen que jugar y sobre todo como aprenden es jugando, y qué mejor manera que aprender las matemáticas jugando.
¿Cuántos colegios participan en este evento?
Pues mira, nos agora temos 33 postos, ¿no? Onde están dunha maneira explícita ou menos implícita centros educativos. Susto, agora mesmo estamos 32 porque un, digamos, dado este mal tempo, pois tiveron algunha deficiencia no tellado, como é o centro do Instituto de Cerceda, entón non poderon acceder a recoller o seu material e os pobres non están aquí conosco, pero vamos, sei que levaban facendo un largo tempo preparando material para estar aquí, que esperemos que na de la edición estén. Cocal, xa vos digo, un gran número de centros educativos que non só da cidade da Coruña, porque hai de Sada, de Baio, de Ferrol, de Oleiros, da propia cidade da Coruña.
Muchísimas gracias por habernos atendido. Creo que tenéis mucho trabajo por hacer hasta las 8.
Muy bien, pues muchas gracias por escollernos e invitarnos.
En la Feria de las Matemáticas y vamos a hablar con Elina y Uxía, que están en un stand del Colegio del Instituto de Estudios Superiores Rego de Trobe de Culleredo.
¿Es verdad? ¿Sí?
Sí, sí. A ver, ¿desde cuándo estáis en la feria? ¿Desde la primera hora? ¿Qué horario habéis tenido?
Yo llevo aquí desde las 12
y yo desde las 2, pero solo vine a comer y ahora estuve ahora 2 horas en el stand.
¿Qué hacéis en el stand?
Pues le estamos explicando a las personas
unos trucos así como de magia de la matemática, como cubos mágicos ahí que tenemos que adivinan, por ejemplo, tu cumpleaños y distintas cosas. Y también cómo hacer figuras que son bastante difíciles que hacer, de hacer.
Sí, sí. Y también fuimos a ver las otras ferias, sí.
Sí, ¿es la primera vez que participáis en la feria?
Sí, sí. Sí, y muy interesante, la verdad.
¿Lo estáis pasando bien?
Sí, muy divertido.
¿Y para qué edades son los juegos? ¿Para qué niños les explicáis? ¿A partir de cuándo pueden jugar con ellos?
A partir de cualquier edad.
Sí, depende del juego también. Porque, por ejemplo, estas figuras que de papel, esas, a ver, les dejamos hacerlas, pero son bastante difíciles de hacer, así que no creo que sí les ayudamos.
Pero son siempre son juegos de matemáticas. Sí. La matemática es lo que cuenta.
Sí, claro, es todo lo que cuenta. Y también en los distintos juegos también hay diferentes como niveles para cada niño.
Sí, y el tercero es muy difícil.
Sí.
¿Pero os los habéis inventado vosotros los juegos o...?
Los profes.
Sí, nos buscaron unos juegos matemáticos así que también tuviesen como un poco de magia, pero que se relacionasen con las matemáticas. Y luego en el club de ciencias en el que estamos también nos lo explicaron y en clase nos preguntaron quiénes queríamos participar y luego nos explicaron cómo era cada uno y cómo explicárselo a la gente.
Bueno, ¿os quedan ganas de volver para otro año?
Sí.
¿Sí?
Sí, muchas, muchas.
O sea que lo habéis pasado bien. Bueno, pues muchas gracias. Una pregunta me va a preguntar. ¿Vosotras habéis hecho los juegos?
No. Yo sí, porque como llevo aquí desde las 12, sí, me dio tiempo de hacerlo, sí, pues sí.
Bueno, en clase alguno, para cuando me explicaba otra persona, sí que me lo han explicado. Por ejemplo, el del cubo sí que lo he hecho, pero los demás no.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Chao.
Vale. La matemática es la ciencia que estudia el razonamiento, partiendo de un axioma deriva en conocimiento. Es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta, de números, de símbolos, hasta el manejo en plata. La aritmética, el álgebra que se aplica en la física, desde la geometría llegando hasta la estadística. Matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma, resta, producto y la división, decimales transformándose en concepto de fracción. Hay operaciones de una notación científica que va desde potencias, ecuaciones, logarítmicas.
Nas cousas nosas de Lugo, xa sabedes que contamos cousas que, tendo que ver coa terra luguesa, entendemos que merecen ser contadas en Radio 50 e Pico. Hoxe falaremos de Isaac Díaz Pardo, que foi neno republicano, foi mozo perseguido que viu desaparecer a seu pai paseado, foi pintor prodixioso, foi editor, foi ceramista, foi deseñador industrial, foi quen de entrar en moitísimas casas coas cerámicas xenuínas, nosas, galegas, do Castro e Sargadelos. Foi, en fin, fundamental para entender a memoria galega do século XX. Cal é a relación de Isaac Díaz Pardo con Lugo? A primeira, tristísima. Seu pai, Camilo Díaz Baliño, defensor das Irmandades da Fala, despois do golpe militar do 36, é encadeado na Falcona, a temida prisión do Pazo de Rachol, e aos poucos días aparece tráxicamente asesinado nunha cuneta en Palas de Rei, Lugo. A segunda relación de Isaac con Lugo foi a posta en marcha a comenzos dos 70 do novo Sargadelos, os Sargadelos de Luis Xoane do exilio e de Isaac, que significou tamén unha nova esperanza para a Mariña Luguesa e para o país. Esperanza que se converteu no máis importante complexo industrial, cerámico, cultural e investigador da nosa memoria e das nosas profundas raíces identitarias. Por que falar de Díaz Pardo hoxe 2 de abril de 2025? Porque no día de onte, 1 de abril, o creador compostelán don Isaac Díaz Pardo converteuse no 10º homenaxeado polo Día das Artes Galegas, unha distinción coa que a Real Academia Galega de Belas Artes quere reconocer unha figura fundamental e referente ineludible para poder comprender as artes contemporáneas de Galicia. A Real Academia Galega de Belas Artes, no ano 2015, instituiu o Día das Artes Galegas o 1 de abril, lembrando un de abril de 1188, no que foron asentados os dinteis do pórtico da Gloria polo mestre Mateo. Dende hai 10 anos, pois, foron homenaxeados, entre outros, o mestre Mateo, Castelao, Maru Xamallo, Luis Xoane, Laxeiro, Francisco Sorei, e neste 2025, don Isaac Díaz Pardo, que desde neno tivo contacto cos máis importantes intelectuais galeguistas, Castelao, Otero Pedrallo, Cabanillas, os irmás Vilar Ponte, Risco, etc. Isaac, neno republicano, mozo perseguido, pintor prodixioso, editor importantísimo, escenógrafo, creador do Instituto Galego da Información, ceramista recoñecido mundialmente, deseñador industrial, creador do Museo do Carlos Maside. Isaac, onte, 1 de abril, foi homenaxeado nun acto central celebrado no Teatro Principal de Santiago de Compostela pola Real Academia Galega de Belas Artes. O acto foi inaugurado polo presidente desta Real Academia, don Manuel Quintana Martelo. Fixo a laudatio de Isaac, seu fillo Xosé Díaz, tamén na Real Academia de Belas Artes, falando de Isaac Díaz Pardo ou as formas que xorden da memoria, poñendo en destaque o tránsito que fixo Isaac de Compostela a Sargadelos e da pintura á industria, lembrando que todo o que fixo Isaac fixo unhas miras éticas de reivindicación de Galicia e de todas as persoas que foran maltratadas, principalmente en relación co exilio. Isaac tivo que marchar no 36, mas voltou cun proxecto que lle deu visibilidade a Galicia no mundo enteiro. E rematou este primeiro acto central coa intervención do conselleiro de Cultura, José López, e Goretti San Martín, alcaldesa de Compostela. O programa do Día das Artes Galegas non rematou onte. Continuará ao longo de 12 meses con múltiples e diferentes actividades, entre as que destaca a Barca de Caronte, unha mostra sobre a parte máis importante da súa obra que abrirá as súas portas en xuño no Museo de Belas Artes da Coruña, que repasará o tránsito de don Isaac Díaz Pardo da pintura á industria e de Compostela a Sargadelos. Convidados, convidadas, quedades. Atentas e atentos ás importantes actividades que se desenvolverán nos próximos 12 meses na memoria de don Isaac Díaz Pardo. Viva o Día das Artes Galegas e de ica outra.
Dame selme do teu corazón, dame luna que as túas
estamos xa nas andainas por Galicia. Non sei se aínda continuades a andaina polas terras do pasado programa. Estimada Pili, que nos contas hoxe?
Pois sí, hoxe as andainas por Galicia van a ser por Portugal, porque seguimos por Melgazo, ya que el otro día hablábamos de las pasadizos de Sevide en Melgazo, que se hacían frontera natural con Galicia. Y decíamos que estos pasadizos pertenecían a la red municipal de senderos de Melgazo. A esta red pertenecen nada menos que 16 senderos. Entre otros, tenemos la ruta del Castillo de Castro Laboreiro, o percursos marginais do río Miño, con sus 10 kilómetros de recorrido, la rota del Bosque de Melgazo, a rota do Albariño, también por los percursos marginais do río Miño, pero esta es una ruta circular de casi 25 kilómetros y que también podríamos hacer en bici si lo quisiéramos. ¿Vale? Que tenga tantas rutas no es sorprendente si tenemos en cuenta que Melgazo ocupa 232 kilómetros cuadrados y tiene 13 freguesías. Las freguesías son las pedanías portuguesas. Aquí encontramos el Parque Nacional Peneda Xerez, que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y que ocupa el 40% del territorio municipal.
y ofrece muchas actividades. Aparte del senderismo, podemos también hacer barranquismo, bicicleta de montaña, podemos visitar cascadas como la Cascata do Laboreiro o disfrutar de preciosos miradores e incluso hacer rafting en el río Miño. Le llaman que es una zona que tiene mucho turismo de aventura. Pero Melgaso también tiene una gran oferta cultural. La vila de Melgaso tiene un bonito casco histórico, casco que creció alrededor de su castillo, del cual solo queda la gran torre del homenaje. No podemos perdernos la visita de la pequeña iglesia de la Misericordia y la iglesia matriz o iglesia de Santa María de la Puerta. Si os gusta el vino, podéis visitar el Centro de Interpretación del Vino Albariño en el Solar de Albariño, ubicado en el antiguo ayuntamiento en el edificio de los Tres Arcos. Otra visita interesante es la de la muralla. Es una muralla bien conservada y junto a la que se encuentra el Museo del Cine, único en Portugal. En este museo podemos ver una importante colección de objetos relacionados con el cine, tales como carteles, fotografías y equipos de los tiempos del cine mudo o incluso más modernos. Como en muchos otros municipios portugueses, aquí también han conservado el antiguo balneario, que se encuentra dentro del Parque Termal do Peso. Las termas de Melgaso conservan su esplendor, sus vidrieras y distintos salones en los que se encuentran sus fuentes. La más bonita, el Buvet, donde se tomaban las aguas. A mí me recuerda un poco la sala de la Fuente de Cabreiroá, en Verín. Es así circular como ella, con su suelo antiguo. A mí me la recuerda. Al igual que en Verín, también nos ofrecen agua con gas natural envasada, que tiene un sabor un poquito más agradable que la que podemos tomar directamente de la fuente y que tiene el característico sabor a huevos podridos. También las hay aquí en Carballiño, están extendidas por muchos sitios. Ya os había hablado antes también de la Cascata de Laboreiro, y es que forma parte de una bella ruta de las fáciles, de las que me gustan a mí, de 20 minutitos, y que sale del casco histórico de Castro Laboreiro hasta, bueno, Castro Laboreiro es una freguesía, como ya os había dicho, que cuenta además con su castillo. El castillo, que como tantos otros en Portugal, se construyen para protegerse de la frontera con España. De este castillo fortificado quedan pocos restos de su muralla, pero tiene dos puertas, la Puerta de Sol y la Puerta do Sapo, donde podemos hacer bonitas fotos. También conserva un torreón y un aljibe. Por último, un dato curioso, que hay una raza de perros originaria de esta freguesía y que, por supuesto, se llama perro de Castro Laboreiro. Es una de las razas más antiguas de la península ibérica. Son perros de gran tamaño y usados antiguamente como guardianes de los rebaños. Portugal destaca por su variada gastronomía y esta zona tiene una gastronomía típica. Además de la lamprea, cuando es temporada, al igual que en Galicia, en la zona se hacen muchos productos de fumeiro, jamones, embutidos, lomo, que le llaman salpicao, la choriza de carne, similar a nuestros chorizos, y la choriza de sangre, similar a nuestra morcilla. Por supuesto, bacalao, como no, y cabrito asado al horno, ternera de raza cachena y todos platos de comida de sabor fuerte. No dejéis tampoco de probar los quesos de la zona. Y hasta aquí la andaina de hoy.
Na sección de Arte e Cultura, hoxe falamos con Diego Rodríguez González, o responsável do Patrimonio e Cultura da Fundación Barrié, e como cuarto é a coordinadora da sección, a ela lle cedo a palabra.
Estamos con Diego Rodríguez González, é o responsable de Patrimonio e Cultura da Fundación Barrié.
Buenos días, Diego, y gracias por estar con nosotros.
Hola, buen día, encantado. Gracias por invitarme.
Diego es licenciado en Geografía e Historia, en las especialidades de Historia Contemporánea, Biblioteconomía e Archivística. Tivo diversas ocupaciones como bolseiro, entre as que destaca a Biblioteca Nodal de Ourense, docente no Centro Superior Bibliográfico de Galicia ou técnico superior na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago. Desde 2011 colabora con a Real Academia Galega na renovación tecnolóxica de seu dicionario e a creación do portal das palabras, plataforma digital, iniciativa de Real Academia Galega e a Fundación Barrié para a promoción do léxico e do aprecio social pola riqueza lingüística de Galicia. Su currículo es mucho más amplio, como podéis imaginar, pero esperamos que hable él, porque si no, se nos acaban los 15 minutos. Tienes una frase que, a la que voy a hacer referencia, que tú dices: gústame ver a miña profesión como un campo infinito en el que siempre se puede mellorar.
Sí.
Cuéntanos.
Pues yo creo que toda profesión debe de ser así. Las profesiones pueden ser oficios ou pueden ser algo máis que oficios, un sitio no que se sitúa un, pero que despois pode medrar para un sitio e para outro. Eu teño a sorte de que na Fundación facemos cousas moi distintas, temos que aprender moito, bueno, eso dache esa posibilidade, tanto na rama tecnolóxica, facendo un dicionario electrónico, como pois nunha exposición de arte. En eso estuvo encantado.
¿Desde cuándo formas parte de la Fundación?
Pues yo entré a trabajar en 2004 en la Fundación. O sea que ya le una boa.
Ya desde la casa, bellos, de la casa de siempre. ¿Qué te lleva más tiempo? ¿El patrimonio? Bueno, el patrimonio o la cultura, que en el fondo están enlazados, pero tendréis patrimonio que preservar y tal, y cultura.
Sí, los proyectos de patrimonio normalmente tienen una envergadura no tempo, entonces son como más pausados, ¿no? Os proxectos culturais é como un patrimonio moitísimo máis acelerado. A cuestión do tempo, claro, o tempo é simplemente distinta intensidade, non distinto tempo. Non diría, podería decir que me ten máis estrés, a cultura ou o patrimonio. Seguramente a cultura sexa máis estresante, inda que o patrimonio tamén vai tendo seus aspectos culturais, porque se faz unha restauración, se fai a restauración do pórtico, pois despois faise un libro, despois faise unha conferencia, despois faise unha conferencia, e aí é onde ven pois o tempo máis intenso.
Sí. E el patrimonio de la Fundación tamén debe ser vasto, ¿no? Debe ser importante, ¿no? Patrimonio propio.
Sí, bueno, a Fundación é unha das poucas fundacións patrimoniais en España, es decir, ten o seu propio orzamento, todo o que fai o fai cos seus propios cartos, que debemos, por suposto, a don Pedro Barrié de la Maza e a doña Carmela Arias, que tampouco hai que esquecelo.
Bien, bueno, nosotros desde la Asociación de Alumnos somos adictos a la Fundación. Tenemos la suerte, además, de que nos concedéis a lo mejor 4, 5, 6 visitas, porque en la asociación, en los alumnos de la Universidad Senior, hay alrededor de 700 personas, entre matriculados, alumnos y exalumnos. Eso quiere decir que si las visitas son de 15 o 20 personas, necesitamos 5, 7, 10, tal. Y siempre con visita guiada, y afortunadamente los guías que tenéis son magníficos, nos lo hacen pasar bien y aprendemos muchísimo. Y ahora queríamos hablar de una exposición singularísima que acabáis de inaugurar el día 14 y que se llama El oro de los Acam.
Bueno, a singularidade casi unha obriga na Fundación. A nos sempre os dixeron, decía dona Carmela, hai que anticiparse á sociedade, hai que ir por diante. Entón hai que facer cousas que non se fixeran, hai que traer cousas que non se trouxeran. Eu creo que é unha boa estrategia, non? Da traballo, da atención, ten certos riscos, porque hai que, se queres abrir camiño, pois sempre, neste caso, pois do Ouro do Sacán, realmente unha exposición que está funcionando moi ben, e que ten esa cualidade de epatar a moito a xente, a todos os niveis, en todos os niveis culturais e sociais, non?
Yo no había visto una exposición como esta, porque sí que de pintura tenéis muchas. Yo me acuerdo de una de Picasso que fue impresionante. Mm. Bueno, tenéis siempre singularidades, pero esta...
Si queremos recordar algo parecido, quizáis la primeira exposición da Fundación foi sobre Exipto, porque se estaba daquela excavando, bueno, estaba se facendo a presa da Suan, se colaborou nas excavacións, e despois se fixo unha exposición co Museo Arqueolóxico. Despois tivemos unha exposición sobre o Yemen. Son as cousas máis próximas
a isto que se fixo.
Sí. Pero nunca referido pois a este pobo tan sorprendente subsahariano, do que hai tanto que aprender, tanto que identificarse, non? O máis importante seguramente que nos ensinan estas exposicións é como o ser humano é realmente todas as fronteiras e todo eso pois son cousas que son máis artificiais que outra cousa. Desde logo as do pobo acá están repartidos en dúas repúblicas e son 120 monarquías, así.
Aí hai materia para que piezas destacarías? Porque hai piezas impresionantes, pero me imagino, non sei se que de máis valor ou de máis apreciadas ou...
As pezas do Sacán son pezas lingüísticas. Normalmente, todas as combinacións que fan pois enfocan un proverbio, un concepto lingüístico, entón non teñen un valor máis alado artístico, máis alado do que se ve. Pero por falar de poucas pezas, sí, non? Hai un león que sale en todas que é casi un león románico. Eu creo que se estivera no tumboa da Catedral de Santiago pasaría perfectamente como león románico. Hai unha ouribería de granulación que son pequenos esferas de ouro que se iban pegando á peza principal, que era un secreto ata o século XIX, non se soubo como se facía eso. Sabían os gregos, sabían os etruscos, sabían os turcos, sabían o pobo acán, para que se vexe a donde chegaba aquela. Entón esas pezas de granos tamén son moi, moi singulares. Despois as pezas que representan símbolos, por exemplo, o símbolo de Deus, que é un amán, eles non representan a Deus, sino que representan amán sinalando, sí, o que está máis alado que vemos, non? Porque son monoteístas. Boa parte deles son cristiáns, ademais. O que pasa é que sincretizan igual que nós, pois podemos ter a Pedra de Abalar, e ao mesmo tempo é a Virxe da Barca, bueno. Pois eso fixeron todos os povos. E entón esas pezas que representan, por exemplo, un cocodrilo comendo un siluro, que representa o poder real, porque é un proverbio que di que o que come o siluro, a quen lle aproveita, é o cocodrilo. Non sabemos se é unha crítica do poder ou unha adhesión ao poder. Todas as cousas teñen as dúas maneiras de verse. E despois tamén moi singulares son as do pobo Baulé, que é unha destas 120 monarquías, que son pezas que imitan pezas de prestixio que se produciron cando, chamémoslle colonización, o que foron facer ali os franceses e os ingleses, realmente non foi colonizar, senón levar o ouro de marfil. Non o digo en descrédito deles, que todo o mundo occidental era así.
Todo o que pudo lo hizo, vamos, sí. Non nos vamos a poner...
E os Baulé admiraban moito os franceses, entón, pois, temos un casco que parece salido dun safari, temos un avión que parece dunha película de Tarzán, en ouro.
Sí, sí.
Unhas gafas.
Hai algo ornamental, hai collares ou hai alguna.
Sí, pero eles, todo ornamento, por exemplo, os discos que se poñen no peito,
sí,
chamanse discos de alma, teñen un sentido la simbólico. Non é só ornamento, senón que eles creen que a divinidade na que eles creen, que no caso cristián, pues, estará asumida co Deus cristián, é o sol. E os seus reflectes na terra a través do ouro. Cando chovía, os ríos iban abundantes, empezaban a remover todas as minas que hai nas montañas un pouco máis arriba da costa, e aparecían eses pequenos anacos de ouro, eles empezaron a peneiralo, pero eles pensaban que tiñan anacos de sol. Desta maneira tamén poñen no peito eses discos, por eso lle chaman discos de alma, porque para eles é algo máis transcendente que...
É unha cultura singular, pero non tan lejana, non? Non tan lejana de la nuestra en determinadas cosas.
Non, primeiro porque, bueno, eles esa escritura que teñen, que xa están facendo, bueno, que non é escritura, que son ideogramas, agora teñen escritura occidental, pero na época máis tradicional, pois é o xurdimento dun xeroglífico, dunha escritura xeroglífica. Eles pintan, pintan, por exemplo, unha malla, están representando unha cama, e a cama está representando un matrimonio. Entón, a idea representa a palabra. De aí se pasa a unha escritura xeroglífica e despois se pasaría a unha escritura fonética. Claro, eles non pasaron por esas etapas, pero o mesmo que fixeron os hebreos, os fenicios, os egipcios. Somos, levamos o mesmo camiño.
Como consigue a fundación estas cosas? Porque isto viene de un museo de Alemania e de unha colección privada. Pero habéis tenido, lo que hablábamos antes, de exposiciones muy singulares, que seguramente es la primera vez que vienen y seguramente no van por España, es decir, se quedan en La Coruña. El que quiera verlas tiene que venir a Coruña. ¿Cómo lo consigue la Fundación Barbier?
Voy a procurar no contar ningún secreto, porque si no, vale. tenemos que dejar de papel. Pero bueno, primero hay que identificar a exposición que se quiere. Dentro de las que hay, pues lo que se ve. Incluso exposicións que non viaxen ou que empezaban a viaxar, porque, por exemplo, esta exposición que está en Carintia, en Austria, a sede principal, xa saíra unha vez a Baviera. Entón, eles xa tiveran ese experimento de sacala. E despois hai que dar con xente entusiasta, porque tanto Peter Liaunik,
los hermanos, los que estuvieron aquí.
Sí, non son hermanos.
Creía que
eran... fillo do coleccionista original, que se chama David.
Sí, que heredó del padre parte de... Que a su vez, él era coleccionista también.
Era galerista.
Sí, sí.
No tempo dos hippies, él en vez de ir a... Os contaba así, en fin, yo, no me estoy inventando ni... en vez de ir a India a buscar un gurú, pues fue a África. Después, pues él cañaba a vida como galerista. Entonces, cuando contactó con Liaunik, que o pai do que tengo hoxe o museo de Liani, que empezou a comprarlle pezas, e un día, cando el quixo rematar a súa vida en África, porque el despois foi a vivir a Togo, fundou ali un museo africano para ter tamén parte da súa colección no propio lugar de orixe, e cando cando volveu a África necesitaba cartos, entón díxolle a Liaunik, por que non me mercas todo a colección a can? E a colección é moi singular porque no Museo Británico hai pezas a can, pero non hai ouro. Só hai en Sudáfrica, en Boston, porque os ingleses o ouro que ya topaban o fundían.
Iba a decir que ha pasado con el oro.
Pues debe de estar seguramente en la Torre de Londres, en alguna joya.
Sí, en alguna joya de la corona, de esas que nos enseñan. Bueno, por ejemplo, ahora con el tema de la... Me estoy acordando de los alemanes de Berlín, que es la isla de los museos. Y estamos viendo aquí ahora la Fundación MOP, que la tenéis prácticamente enfrente, que está moviendo también mucha gente y vosotros. ¿Eso os favorece? Es decir, ¿favorece que haya un núcleo donde hay museos singulares? Porque la Fundación MOP está trayendo también cosas...
Sin lugar a dudas. Yo creo que incluso si en vez de museos tuviéramos pizzerías, sería mejor ser o sitio das pizzerías.
No, mejor.
Es decir, quiero decir, todo que sexa facer un ambiente de atracción tanto museística como cultural, como de concertos, é positivo. Claro que nos favorece.
Bueno, pues estamos sin tiempo. Yo quería preguntarte por las becas de extranjeros y por el torneo de debate académico de Galicia, que me encanta el torneo de debate que tenéis,
pues,
pero para otra ocasión, porque esto se acaba.
Tendrá que ir a otro compañero, me parece.
No, eso no es de... No llevo llevas desde cultura. Bueno, pues nada, tendremos que esperar a la siguiente exposición o a cualquier otra cosa, o cuando quieras, ya sabes que estamos aquí.
Además, tendrás unas vistas desde aquí arriba. Que
preciosas, ¿a que sí? Sí. Y además, un día... Te hemos buscado un día muy bonito para que subieras. Muy bien.
Ya me di cuenta.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Diego, por tu tiempo. Muchísimas gracias.
Seguimos. Lembrade que tedes os podcasts de todos os nosos programas en quackfm.org en a app gratuita para Android e iPhone. Podes sumarte ao programa escribindo o correo radio50ypico.fegaus@gmail.com ou enviando notas de audio ao WhatsApp 625-897-223. Agardamos por vós no seguinte programa que emitiremos o mércores día 9 cun programa especial dende o campus de Ferrol. Deica o vindeiro mércores, cuidaivos moito e sede felices cada minuto.
Quack FM, entidade colaboradora co centenario da Asociación de Amigos do Uso Correcto do Intermitente.
Pillas a indirecta.
A previsión meteorolóxica en Quack FM.